Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Florence baja a categoría 2, pero autoridades mantienen alertas. Ultimátum a quienes no quieren evacuar en las Carolinas. Informe en vivo con nuestros enviados especiales. Por denuncias de abuso sexual, cumbre sin precedente en el Vaticano entre el Papa y la cúpula de la Iglesia estadounidense. ¿Y cómo incrementar la producción de la tierra desde el aire?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Florence es ahora un huracán de categoría 2, pero las autoridades estadounidenses insisten en que la fuerza destructiva del fenómeno meteorológico no tendría precedentes en Estados Unidos. La Voz de América sigue paso a paso la evolución de esta emergencia con sus enviados especiales a Carolina del Norte y en el Centro Nacional de Huracanes. Comenzamos contigo, Jorge Agobián, quien se encuentra en Wilmington, Carolina del Norte. Jorge, ¿cómo es que todavía hay personas que se niegan a evacuar a pesar de las alertas?
Hola Belén, las autoridades han insistido bastante en que este es un huracán bastante poderoso para quedarse sobre todo en las áreas de evacuación, zonas de las que la mayoría de las personas pudieron salir, pero hay personas y conocimos los testimonios de algunas de ellas en Carolina Beach, esta es una de las áreas de evacuación que decidieron quedarse en ese lugar. Incluso las autoridades insistieron el día de hoy que luego que llegue la tormenta a Carolina del Norte no es momento para salir de los lugares y tienen que quedarse resguardados. Sin embargo, las autoridades, la policía ni los bomberos pueden salir después de que esta tormenta supere las 50 millas por hora de viento.
El tiempo se está acabando. El océano empezará a subir a lo largo de la costa en cuestión de horas. El tiempo de alejarse de esas áreas y del alcance de la tempestad se está cerrando.
Este es el llamado urgente de las autoridades para abandonar las zonas costeras de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia en busca de refugio ante el inminente impacto del huracán Florence. Pero como los corroboraron los enviados especiales de La Voz de América, aún así hay habitantes de las zonas costeras que se resisten a cumplir con los pedidos de las autoridades.
Evacuar es un problema con el tráfico, pero incluso peor es el regreso, porque no sabes lo que te puedes encontrar cuando vuelvas.
Las autoridades, sin embargo, no desisten en sus requerimientos ante lo que está en juego.
Mi mensaje hoy es: no se relajen, no sean complacientes, manténganse alertas. Esta es una poderosa tormenta que puede matar. Hoy la amenaza se hace realidad. Vayan a un lugar seguro y manténganse allí.
Según el gobernador de Carolina del Norte, Ray Cooper, la población no se debe engañar por la reciente desaceleración de los vientos, ya que la tormenta traería peligrosas inundaciones.
Estoy preocupado porque escuché a personas decir que Carolina del Norte tendría un alivio. Por favor, escúchenme, no podemos subestimar la tormenta.
Pero no todos obedecen, sin importar que se juegan sus propias vidas.
La idea de evacuar con mis dos gatos es ir a un lugar por una semana o más. Una vez que sales, no sabes cuántos días pasarán hasta que puedas regresar.
El gobierno de Carolina del Norte dispuso unos 108 refugios que a la fecha albergan a unas 7.000 personas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Wilmington, Carolina del Norte.
Y es así, este huracán que aunque bajó a categoría 2, las autoridades siguen alertando sobre el peligro porque el huracán creció, es decir, que van a haber vientos desde 112 kilómetros por hora hasta 128 kilómetros por hora durante 48 horas en la zona de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Belén, regreso contigo.
Y de Wilmington vamos al Centro Nacional de Huracanes para preguntarle a José Pernalete por qué, a pesar de que rebajó la categoría Florence, sigue siendo una amenaza mortal, José.
Así es, Belén. De acuerdo a los expertos del Servicio Nacional de Meteorología, a pesar de que ha disminuido la fuerza de los vientos, la movilización de Florence se ha detenido también. Y esto es lo que representa, porque precisamente ahora toda la fuerza se concentra en un solo lugar y se mantiene detenido lo que es esta formación tormentosa que preocupa. A continuación, veamos el reporte por parte de los expertos del Servicio Nacional de Meteorología en relación a Florence.
Este jueves el huracán Florence registraba una intensidad nivel 2 según los análisis del Centro Nacional de Huracanes en Florida. Sin embargo, de manera unánime, las autoridades de prevención de desastres y los expertos meteorológicos insisten en advertir que Florence cuenta con suficiente poder devastador y que representa riesgos mortales al momento de alcanzar tierra firme en la costa este de Estados Unidos.
El campo de viento se ha expandido. Si te das cuenta aquí, el color aquí anaranjado representa qué tan extensos los vientos de tormenta tropical son. El color rojo es de huracán y abarcan la mayor parte, si no toda la parte de la costa del estado de Carolina del Norte. El potencial catastrófico de marejada ciclónica, especialmente cerca de donde el centro termina entrando a tierra o acercándose a la costa y áreas hacia el norte, todavía está ahí, eso no ha disminuido.
De acuerdo con el monitoreo constante, Florence podría detenerse en la zona costera, desatando copiosas lluvias en áreas de playa y extendiéndose hasta superficies de montaña. No se descarta que varios ríos se salgan de su cauce.
Cantidad de lluvia significativa, extendiéndose a través de la mayor parte de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, a medida que usted va tierra adentro, por ejemplo, aquí en la parte central del estado, se siguen pronosticando 5 a 10 pulgadas de lluvia con cantidades locales que pueden ser mucho más fuertes.
Como si fuera poco, la disminución de intensidad de Florence dentro del patrón de análisis deja una alta probabilidad de que pueda nuevamente fortalecerse en las próximas horas. Por eso las alertas también se mantienen, así como los continuos llamados de evacuación de todas las zonas costeras de Carolina del Norte y Carolina del Sur. José Perralete, José América, Miami.
Así es, además, incluso los expertos del Servicio Nacional de Meteorología nos dijeron que así llegase a degradarse a depresión tropical, hay que preocuparse por la presencia de Florence en la zona de impacto donde está prevista la costa este de Estados Unidos. Vamos contigo de nuevo, Belén, en Washington.
Muchas gracias a todos y, por supuesto, les seguimos a través de los medios sociales de La Voz de América y, por favor, manténganse con cuidado.
Más adelante, la encrucijada de Puerto Rico tras María. Y lo que deja Nueva York una semana de moda que no incomoda.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el presidente Donald Trump negó este jueves que el huracán María haya dejado casi 3.000 víctimas mortales en Puerto Rico, a casi un año de la tragedia hay inquietud por el riesgo de tener que soportar otro huracán.
Intranquila se siente Annie Mayol, presidenta de la Fundación de Puerto Rico, por la posibilidad de que la isla sea azotada por un huracán durante esta temporada.
Definitivamente la isla está muy preocupada, que pueda surgir. La isla todavía está recuperándose. Muchas áreas a través de la isla, la infraestructura está muy débil. La reconstrucción para Puerto Rico va a ser un maratón, va a tomar muchísimo tiempo, como ha tomado en otras jurisdicciones.
A un año del paso de María por Puerto Rico, que según la más reciente investigación de la Universidad George Washington, cobró la vida de casi 3.000 personas. Agencias federales, organizaciones sin ánimo de lucro y miles de voluntarios continúan trabajando en la reparación de la isla. Pero el presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, desconoció en las últimas horas la tasa de mortalidad reportada por la institución educativa e insistió que asegura que las labores de rescate y ayuda a Puerto Rico fueron todo un éxito. Lo cierto es que, a pesar de la controversia, regresar a la normalidad en la isla es algo que tomará tiempo.
O sea que esto es un periodo no solamente de un año, de 2, 3, hasta 5, 6 años, que todas las estadísticas demuestran. Pero sí se han creado mayores alianzas para que la comunidad esté preparada.
Según la Fundación de Puerto Rico, todavía queda mucho camino por recorrer para una total recuperación de la isla. Su prioridad, apoyar a pequeños y medianos negocios, regresar el turismo hacia la isla y la inversión del sector privado.
Destination Puerto Rico, building out a model.
Destino Puerto Rico, construyendo un modelo que proporciona experiencias visibles para atraer el turismo. Apoyar a esas comunidades en términos de que sea un lugar donde la gente quiera buscar empleos y construir su economía local.
La Agencia Federal de Manejo de Emergencias estadounidense anunció este jueves que se otorgaron $412 millones adicionales en subvenciones federales para Puerto Rico. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El Vaticano dio luz verde a que la propia institución investigue al obispo Michael Bransfield de Virginia Occidental por las denuncias de abuso sexual. La decisión se conoció tras el encuentro que sostuvo el Papa Francisco con la cúpula de la Iglesia Católica en Estados Unidos.
Imagen inusual. Los hombres de poder de la Iglesia Católica de Estados Unidos reunidos con el Papa en el Vaticano. El motivo, la avalancha de casos de abusos sexuales descubiertos en el seno de la institución. Solo en Pensilvania, la justicia expuso hace un mes que más de 300 sacerdotes se propasaron con 1 millar de niños y adolescentes en las últimas 7 décadas.
El informe de la Fiscalía General de Pensilvania no ha hecho más que abrir la caja de Pandora sobre los abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia aquí en Estados Unidos. Cada vez son más los estados que se suman a estas investigaciones para descubrir los numerosos casos que se llevaron a cabo durante décadas.
Juan Carlos Cruz sufrió los abusos de un sacerdote chileno durante 8 años. El pasado abril, el Papa le invitó personalmente al Vaticano.
Sinceramente me pide perdón a nombre de él, de la Iglesia.
Desde entonces se ha convertido en un portavoz de las víctimas de estos abusos y en un enlace entre ellas y el Vaticano.
El Papa, por primera vez después de que se juntó con nosotros, está hablando de crímenes, de delitos, de delincuencia, de entregarlos a la justicia civil. Antes se hablaba de pecados al sexto mandamiento, de faltas. No son faltas, no son pecados, son asesinatos de personas, del alma de personas.
Sin embargo, considera que la Iglesia no está haciendo aún lo suficiente.
Siento una frustración de que todavía los sobrevivientes tengan que tomar las riendas de buscar justicia y no vaya en sintonía con lo que quiere la Iglesia, que va lenta, que todavía encubre y esconde. Eso me frustra.
El creciente número de casos que salen a la luz parecen estar ejerciendo presión sobre la Iglesia. Tras el encuentro de la cúpula estadounidense en el Vaticano, el Papa dio luz verde a que se investigue al obispo de Virginia Occidental, Michael Bransfield. Sin embargo, aún quedan cientos de clérigos por investigar. Bricio Segovia, Voz de América, Filadelfia.
Nueva York dedica 8 días al año para darle espacio a diseñadores que sueñan y lo arriesgan todo por un momento de gloria en su Semana de la Moda. Para ellos y para la ciudad, más que un gasto, se trata de una lucrativa inversión.
La Semana de la Moda es una vitrina para la ciudad y para diseñadores de todo el mundo que sueñan con presentar sus creaciones en la Gran Manzana.
Es una industria que impacta bastante la economía porque, bueno, la industria sola trae alrededor de $900 millones al año.
Dinero que se ve desde todos los mercados.
Desde modelos, restaurantes, diseñadores, manufacturers, hasta real estate. se beneficia de todo lo que tiene que ver con la industria de la moda acá en Nueva York.
Y es que hacer parte de este evento requiere una maquinaria y presupuesto importante.
Si un diseñador quisiera venir a presentar su trabajo acá en las plataformas de New York Fashion Week, debería depender por alrededor de algunos $200,000.
Y esto sería solo el comienzo, según Albania, pues el presupuesto del local, personal, modelos, maquilladores y demás no tienen tarifas predeterminadas. Y como es natural, algunos costos suben por la misma popularidad del encuentro con la moda. La cifra exacta del dinero que se mueve durante la Semana de la Moda es casi imposible de calcular, pues hay desfiles oficiales, informales, eventos de celebración y demás que afectan positivamente a diversas industrias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, en pique y sin freno la economía venezolana y las promesas de la OEA sobre la crisis de Nicaragua.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La economía venezolana se contrajo un 25% en el primer semestre del año, reveló el Parlamento de ese país. El fenómeno profundiza una recesión que empeora con la disminución de la producción petrolera.
Sin freno previsible, la economía en Venezuela sigue cayendo en picada. La Asamblea Nacional del país, de mayoría opositora, aseguró que ese sector cayó a la mitad desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013 y se desplomó un 25% durante el primer semestre del año en curso.
Esto es una contracción sin precedentes en la historia de Venezuela, sin precedentes en la historia de América Latina y con muy pocos casos en la historia de la humanidad registrados.
Ante una realidad que nadie esperaba en el hemisferio, siendo Venezuela uno de los países con mayor riqueza económica, el dirigente opositor Luis Tarbay aseguró que el primer paso para comenzar a solucionar la crisis parte de un cambio político.
El gobierno nacional, la dictadura, no cree en el potencial emprendedor de los venezolanos. Lo que han hecho es destruir el aparato productivo para lograr que los venezolanos dependan de las dádivas del gobierno.
Otro agravante a la crisis económica es la constante disminución de la producción de crudo, que fuera el primer motor de la economía del país, uno de los principales generadores de flujo de dólares, aseguró a La Voz de América José Toro Hardy, experto petrolero.
Hay que importar alimentos, pero quien aporta los dólares, que es la industria petrolera, hoy en día no lo está haciendo porque la producción petrolera ha caído muy fuertemente.
Sin embargo, para el representante de los trabajadores de PDVSA, Wills Rangel, el gobierno de Venezuela está trabajando en aumentar la producción de crudo del país.
La industria petrolera recupere su producción 100% y por supuesto vaya al incremental necesario que fue programado ya previamente por comandante Chávez para el 2019 deberían ser 6 millones de barriles.
Para cumplir con ese objetivo, el presidente venezolano Nicolás Maduro emprendió un viaje a China en busca de acuerdos que según él oxigenen al país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Miedo. El nuevo libro del reconocido periodista estadounidense Bob Woodward será el protagonista este viernes de nuestro programa de análisis Foro. Gonzalo Abarca nos acompaña en estudios. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, también muchas gracias por estar con nosotros. Y queremos saber en qué se va a enfocar el programa el día de mañana, este viernes.
Belén, verdaderamente un duelo de titanos, la prensa versus Donald Trump. Fíjate que como ha salido a la venta el libro de Bob Woodward, que ya se ha convertido en un bestseller, obviamente, fíjate que tenemos a tres destacadas figuras de la prensa. La señora Lidiet Brenes, que es la corresponsal del diario La Opinión. También tenemos a Iván García Hidalgo, estratega republicano, y al señor Luis Manuel Botello del Centro Internacional de Periodistas. Ellos nos hablarán sobre el libro de Bob Woodward. La ética periodística, ¿verdaderamente es ético publicar un libro con fuertes acusaciones sin ningún tipo de fuente que se pueda confirmar? Y también los anónimos. ¿Puede un periódico publicar un anónimo? Todo este debate en Foro este viernes.
Imperdible Foro esta semana, Gonzalo. Muchas gracias y también vamos a seguir el programa, por supuesto, en las plataformas sociales de La Voz de América. Con la promesa de seguir ejerciendo presión sobre el gobierno de Nicaragua, la OEA aprobó una segunda resolución para buscar salidas a la crisis de ese país.
19 naciones, todas ellas miembros de la OEA, votaron a favor de una nueva resolución que pone presión sobre el gobierno de Nicaragua. La delegación estadounidense apoyó la moción, pero advirtió que la crisis requiere acciones urgentes.
La situación empeora en Nicaragua. A pesar de la condena internacional y de las sanciones, el gobierno continúa con su campaña de intimidación y violencia contra los nicaragüenses.
El representante de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que anunciar elecciones adelantadas es el único camino que tiene el gobierno de Nicaragua para demostrar de forma honesta que intenta recuperar el camino constitucional.
Let me be clear. Déjenme ser claro. Sostener elecciones adelantadas representa el único camino viable para recuperar la democracia y el respeto por los derechos humanos en Nicaragua.
Sin intenciones de regresar al diálogo y con más de 350 víctimas mortales desde que comenzó la crisis el pasado mes de abril, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Nicaragua, representado en la OEA por Luis Alvarado, acusó a Estados Unidos de estar detrás de un plan para derrocar al presidente Ortega.
Lo anterior reveló la existencia de una planificación y organización de grupos extremistas de oposición bajo la supervisión y financiación de un sector extremista del gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo era y es y sigue siendo la remoción del gobierno legítimamente electo en Nicaragua.
La OEA convocará en un mes a una nueva sesión para valorar si el gobierno nicaragüense ha escuchado los llamados hechos en las dos resoluciones aprobadas por el organismo o si es necesario tomar nuevas medidas de presión. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En breve, extensión sensitiva para las prótesis y lo que los drones le dan a la agricultura.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De solicitudes de los nuevos teléfonos iPhone recibiría Apple el próximo viernes 27 de octubre, cuando a la medianoche comience la preventa de sus nuevos dispositivos móviles. Los nuevos modelos costarán entre los $749 y los $1,449. Un grupo de científicos usan la realidad virtual para inducir sensaciones en las prótesis de personas con amputaciones.
Es un matrimonio entre realidad virtual y prótesis. Investigadores en Suiza están usando auriculares RB populares para ayudar a pacientes amputados. En el estudio, los investigadores indujeron sensaciones en el dedo índice de una mano protésica unida a un paciente. El paciente llevaba gafas de realidad virtual que mostraban las áreas correspondientes iluminadas.
Our approach was to trick the brain.
Nuestro enfoque fue engañar al cerebro a través de dos sentidos, visión y tacto. Administramos la simulación de los nervios en el nervio del muñón. Induce la sensación táctil en el dedo índice en la extremidad fantasma y al mismo tiempo iluminamos la misma ubicación en el dedo índice del dispositivo protésico.
Los dos pacientes examinados informaron que sentían como si la mano protésica perteneciera a su cuerpo.
Is actually perceived as their own physical body.
En realidad se percibe como su propio cuerpo físico. Uno de los resultados importantes fue la extensión de la extremidad fantasma, que duró no solo durante la simulación, sino también 10 minutos después de finalizada la simulación. Por lo tanto, el próximo paso será probar exactamente la cantidad de simulación que necesitaremos para hacer estos efectos permanentes.
Los resultados han sido publicados en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Los investigadores esperan que este método se convierta en un tipo de terapia que ayude a los pacientes a usar sus prótesis permanentemente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los vehículos aéreos no tripulados pueden convertirse en una herramienta trascendental para incrementar la productividad agrícola, según investigadores de la Universidad de Texas A&M.
El dron puede convertirse pronto en una parte invaluable de la agricultura. Desde malas hierbas y plagas hasta la salud general de la planta, los investigadores dicen que los drones son el futuro de la agricultura de precisión.
Puedes saber dónde aplicar pesticidas, fungicidas y en áreas específicas del campo, en lugar de hacerlo en todo el terreno.
Se pueden colocar diferentes sensores en drones para brindar a los investigadores diferentes tipos de datos de plantas a vuelo de pájaro.
We can look at spectral characteristics.
Podemos ver las características espectrales, como el verdor de la planta. Creo que todo el mundo ha visto que si fertilizas una planta, se pone verde. Lo que realmente está haciendo es darnos una nueva forma de calcular el rendimiento y conocer qué plantas son las mejores.
Los drones también pueden combatir malezas. En lugar de rociar todo el campo con productos químicos contra malezas resistentes a los herbicidas, podrían utilizarse drones.
Probablemente en los próximos 5 o 10 años, un agricultor o un investigador en África, Asia o América del Sur puede tomar estas herramientas y básicamente obtener datos de alta calidad que pueden usar para la planta.
Los drones pueden permitir que cualquier persona con un teléfono inteligente grabe videos y tome fotografías para monitorear huertas grandes y pequeñas. Henry Llanos, Voz de América.
Y con más desfiles de la Semana de la Moda, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. A pesar de una inusual larga espera, Para que su pasarela comenzara, Marc Jacobs brilló como siempre al cierre del certamen en la Gran Manzana. Les informó Belén Mora.